Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 14 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que Aldo Franco, un abrazo para los dos. Vamos a ver cómo arranca este Sebastián Méndez, el técnico de Tijuana, que fue auxiliar de Maradona en el Gimnasia Esgrima. Hay que ver cómo arranca en el fútbol mexicano. Tiene 44 años, Beto, dicen que es un obsesivo del fútbol. Tiene que serlo, ¿no?, para sacar adelante a Tijuana, que comenzó muy mal el torneo, y hoy arranca contra Querétaro la jornada 13.
Exactamente, la cabalística jornada 13 del fútbol mexicano, después de la actividad de la selección mexicana, que ayer, Ada, el gusto en saludarte, derrotó al equipo del Salvador.
Querido Beto, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, lo mismo para mi querido Héctor Huerta, siempre un gusto acompañarles. Una victoria que hay que analizar, creo yo, de manera muy particular, de manera distinta, tomando en cuenta, claro, el escenario, el lugar, lo que representa poder jugar ahí, pero esas victorias que luego como que pueden ocultar varias cosas, engañar. Hace rato que la selección que dirige Gerardo Martino ha perdido mucho nivel, ya lo estaremos platicando. Lo importante, los tres puntos, pero creo que sí hay mucho que se le puede cuestionar al Tata y a los suyos.
Totalmente de acuerdo, porque ha sido un desempeño, digamos, bueno, aceptable, pero la selección mexicana no acaba de jugar brillantemente al fútbol, aunque los números le favorecen en esta eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial. Y es un día importante también, Nadal, en el fútbol americano, porque Tom Brady aparece en la escena el día de hoy.
Sí, cómo no, Tom Brady, que viene de lucirse en su antigua casa, la que fue su casa durante muchísimos años, ¿no?, con los Patriotas de Nueva Inglaterra, en un partido lleno de emoción, de romanticismo, de drama. Bueno, lo volvió a hacer Tom Brady, está arropado, está en un muy, pero muy buen momento, y ahí va a salir, por supuesto, a escena con los Buccaneers cuando se estén midiendo el conjunto de las Águilas. Los Buccaneers están con marca de 4-1, las Águilas con marca de 2-3. En el papel tendría que lucirse el conjunto de Tampa.
Y nos vamos a quedar con un palmo de narices, Héctor, porque Julio Urías, que estaba anunciado para abrir con los Dodgers, finalmente no estará en el montículo con el equipo angelino, y de eso estaremos platicando también a lo largo del programa del día de hoy.
Sí, es el juego definitivo contra San Francisco, los Dodgers, que ayer ganaron el partido 7-2 y tenían, si no ganaban ayer, estaban ya totalmente liquidados y siguen en la pelea. Hoy es el partido decisivo. Se había anunciado Julio Urías, pero de última hora, y Memo Celis nos va a explicar bien a qué se debió que finalmente determinara el coach que no va a ser él el que lance de inicio.
Exactamente. Y con respecto al boxeo, Ádale, habrá posiblemente una tercera pelea entre el Canelo y Golovkin. Vamos a tener también información el día de hoy con Bernardo Osuna sobre el peleador mexicano.
Sí, una charla muy interesante que tuvo Bernardo Osuna con Saúl Canelo Álvarez. Ya lo estaremos escuchando, y básicamente dice que son más las ganas que tiene la afición y la prensa por ver ese tercer enfrentamiento ante Gennady Golovkin, y creo que tiene razón, ya lo platicaremos, pero creo que tiene razón. Si hay un ganador con ese tercer combate, es el kazajo. No estoy tan convencido de que le ayude demasiado a Saúl Álvarez, que dice él ya está pensando en otros objetivos, pero ya analizaremos también, porque faltan pocos días para su combate ante Caleb Plant, y ese último cara a cara que tuvieron, vimos un rostro distinto de Canelo con esa reacción que tuvo, pero ya lo platicaremos.
Por supuesto, y vamos a ver qué tanto puede enderezar el equipo de los Xolos de Tijuana con este entrenador que menciona Héctor, Sebastián Méndez, el llamado Gallego Méndez, que estaba en Gimnasia y Esgrima, como ya apuntabas, Héctor, ahí con Maradona, nuevo técnico del equipo de los Xolos de Tijuana, buscando mejorar en este torneo. Vamos a ir a una pausa a la primera de la tarde en este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Creo que empezamos muy bien el partido, controlando el juego, dinámicos, circulando bien la pelota. Después hubieron una serie de interrupciones que nos quitaron un poco el ritmo. Igualmente pudimos hacer un gol de pelota parada y terminamos bastante bien el primer tiempo. Y me parece que confundimos un poco los caminos después de la expulsión del futbolista del Salvador, jugando con uno menos. Entramos un poco en una confusión, en hacer faltas innecesarias, bueno, y después ya cuando lo echaron a Néstor, el partido se igualó, y de igual manera creo que lo controlamos bien, no nos crearon situaciones de gol, y nosotros empezamos a acomodarnos y a salir bien al espacio, y bueno, y terminamos ganando de manera justa.
La voz de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, después de la victoria del día de ayer. En una eliminatoria mundialista, Héctor, ¿qué tanto más importante es sacar resultados en lugar de brillar futbolísticamente?
No, yo creo que, Beto, sí, los resultados son lo más importante, porque aquí lo que se trata es de calificar para el mundial. Entonces, las formas ya muchas veces no nos gustan. Creo que esta selección no nos viene gustando, pero al final de cuentas es el líder de la competencia. Si quiere decir que si México, sin gustarnos, estando muy lejos del potencial que nosotros creemos que puede dar, sigue en primer lugar, pues cómo estarán los demás, ¿no? Entonces, yo creo que está dura la competencia entre Canadá, México, Estados Unidos. Estos tres son los grandes favoritos para calificar al Mundial. Y yo creo que de fútbol en la cancha, el que está desplegando mejor fútbol es Canadá. Pero sin embargo, Canadá lleva 4 empates. No ha perdido, pero lleva 4 empates. Y México ha ganado ya sus 2 partidos. De los 3 partidos que lleva de visita, le faltan otros 3 seguidos. Le hizo el calendario el enemigo, de los primeros 9 partidos, 6 de visita, imagínate. Y México, a pesar de eso, no ha perdido de visita, ha ganado 2, empató 1, le ganó a Costa Rica, ganó el de anoche, y luego empató con Panamá. Así que en cuanto a números, sí creo que la selección ha cumplido muy bien, 14 puntos, los mismos que llevaba Osorio hace, que sería 4 años, la eliminatoria para Rusia. Osorio también en 6 partidos llevaba 14 puntos, igual que ahora, y parece transitar hacia una calificación tranquila. Aunque no había un rival como Canadá, ¿no? Que creo ha elevado mucho el nivel de bueno, Canadá es el mejor equipo que yo he visto en toda mi, desde que veo a Canadá en toda mi vida, es el mejor equipo que veo, sí. Y tiene un jugador de altísimo nivel, o sea, que no lo tenemos nosotros. Ojalá tuviéramos Alfonso Davies en la selección, imagínate, volaría la selección, ¿no? Si tuviéramos un jugador como él, que todo terreno, que te corre los 90 minutos, que está en la defensa, está en el ataque, está en mitad de campo, está, a diferencia del Bayern Múnich, donde juega como lateral izquierdo y vuela, ¿no? Aquí no, aquí juega en todo el terreno, no juega de lateral, juega de volante y lo ves por todas partes. El gran diferencial de Canadá para mí esta selección es Alfonso Davies, y el gran trabajo que ha hecho el inglés Harman como técnico, que de dirigir a la selección femenil de Canadá pasó a dirigir a la selección varonil, y mira lo que está haciendo con el equipo, ¿no?
Sí, como se vio la semana anterior, sin duda Canadá es un buen equipo de fútbol. En este momento, Adal, ¿tú qué rescatarías de la actuación de la selección mexicana el día de ayer?
Los 3 puntos, Beto, Héctor. La verdad, es lo más importante, como bien dice Héctor, pero poco más. No miente Gerardo Martino en la lectura que le da al partido. Solo hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Dice que después de la expulsión, como que les cuesta trabajo con Araujo. Bueno, es después de la expulsión de Mario Jacobo, cuando el propio equipo del Salvador se encuentra y se acomoda mejor en la cancha. A partir de que Salvador se queda con uno menos, como que empieza a adueñarse, a entender, a emparejar la situación. Y en este tipo de partidos es muy riesgoso que tú dejes vivir al rival. Porque el primer tiempo, sin que México haya sido amplio dominante, había controlado, podía haber marcado un segundo o hasta tercer gol para encaminar un partido que en principio estaba resuelto. Cuando tú no matas en ese sentido al rival, cuando no lo finiquitas el partido, en un escenario así, donde las gradas están tan cerca del campo, donde la afición pesa tanto, el propio futbolista se expone a lo que vimos, a patadas, a pisotones, a entradas con mala fe, con mala intensidad, ¿no? Y ahí es donde te expones a una lesión seria. El Salvador entiende que a base de patadas puede emparejar, luego también entiende que a base de tener la pelota puede complicar. Es cierto, nunca hubo peligro en el arco de Guillermo Ochoa, pero lo que quiero llegar es, México pudo y debió resolverlo mucho antes, inclusive en los primeros 45, y se complica por una falta de ideas, falta de orden. Lo de Néstor Araujo para mí es inconcebible.
No, inadmisible.
Sí, así. Se complica solo México un partido que estaba resuelto, ¿no?
Sí. No, yo eso hay que destacar, Beto, lo de Néstor Araujo, de por sí, ¿cómo dicen? De por sí flaca la vaca y le cargas dos bueyes. Entonces, imagínate que de por sí la defensa central ha tenido muchas deficiencias en lo que va de la eliminatoria, y por suerte nada más nos han metido tres goles, por suerte, porque los rivales también. Ayer El Salvador no llegó ningún disparo a gol, Beto, o sea, el rival no te da mucha dificultad, pero cuando te agarra una Argentina y cometes esas fallas, te mete cuatro, ¿no? Entonces, sí, cuando vas contra rivales más fáciles, obviamente, esos errores no se reflejan en el marcador, pero evidentemente que los ha cometido Moreno, los ha cometido Araujo, los cometía Salcedo cada rato cuando jugaba en la selección, y ahorita ya no está, los cometen todos. Entonces, esa parte, y luego esta desconcentración de hacerte expulsar de esa manera tan tan burda, tan estúpida, realmente, en un jugador que está en Europa, Beto, que ya tiene muchos años jugando en Europa, que tiene un gran recorrido, que ha estado siempre en la selección, si no de titular, de suplente, pero siempre está convocado, cometer ese tipo de errores en una cancha como esa es una tontería, una torpeza innecesaria. Y aparte de eso, pues súmale tú que el Tecatito igual, ¿no? O sea, sobrado de crema, falto de intensidad como la que tiene el Chucky. El Chucky va al frente, no le importan las patadas, no le importan los puñetazos, no le importan los codazos. El Chucky es un tipo muy valiente que va siempre muy comprometido con la selección. Igual que Raúl Jiménez, cuando entró Raúl Jiménez la diferencia fue abismal, Beto, entre él y Funes Mori. Yo no sé cómo hay gente que se pone a comparar, que está muy bien cubierto el centro del ataque. No, el centro del ataque es Raúl Jiménez. Y si Raúl Jiménez no está, Funes Mori es una diferencia muy grande, la de Funes Mori
también
con Raúl Jiménez. Eso es abismal la diferencia. Yo creo que incluso el que está más cerca de Raúl Jiménez, estando en un nivel óptimo, es el Chicharito Hernández. Es el que está más cerca de Raúl Jiménez, pero ninguno le alcanza ahorita para estar en el nivel de Raúl Jiménez. Raúl es otro nivel. Es un top Javier, en la selección.
Ni siquiera ha sido convocado, ¿no? En esta época.
Obviamente no. Ni lo convocará, ¿no? Henry Martín estuvo los tres partidos, dos en la tribuna y uno en la banca. Imagina, Henry Martín no vio ni un minuto en los tres partidos. Jonathan Dos Santos no vio ni un minuto en los tres partidos. Es decir, hay jugadores que están en la selección, pero no sabemos cuál vaya a ser su futuro, Beto. Ya, realmente en esta selección, ahorita, salvo la columna vertebral, que ya sabemos todos quiénes son, creo que es un mar de dudas todavía, salvo los dos de ataque que son para mí indiscutibles, el Chucky y Raúl. El Tecatito, a mí me parece que en la selección no tiene compromiso, no es el jugador del Porto, pues acá viene, se pone la playera de la selección, pero sale a cumplir al campo, ¿no? Y ayer un gol, un mano a mano contra el portero, no supo qué hacer.
Sí, ayer también surge la duda con Araujo, como ya mencionan, sí. Héctor y Ada. León Lecanda tiene información del equipo mexicano. León, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo también para Héctor y Adal. Primero, coincido con muchos de sus puntos de vista. A mí me hubiera gustado ver a Johan Vázquez. Cierto que no juega el defensa del Genoa italiano desde los Juegos Olímpicos con la selección que consiguió el bronce. La realidad es que, bueno, no ha podido debutar en la Serie A, pero también llevarlo y no tenerlo disponible en la banca en los primeros dos compromisos y después dejarlo los 90 minutos cuando quizá ayer la exigencia podía haber sido de otro defensa central. Bueno, me llama la atención, ¿no? Me parece que por ahí puede estar el futuro del tricolor. César Montes y Johan Vázquez como pareja en la central, si bien todavía Néstor Araujo y Héctor Moreno son jugadores de mucha experiencia. Ayer se equivoca grasamente Araujo con esa expulsión innecesaria. Y en el lado del ataque, yo sí les puedo decir que dos de los tres lugares del 9 están ya fijos. Si no pasa nada extraordinario, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori serán el delantero titular y el suplente para la Copa del Mundo de Qatar. Me parece que el tercer puesto está entre Henry Martín, y por ahí si alguien se sube de último momento, pero creo que ya ha delineado con mucha claridad el técnico nacional Gerardo Martino cómo va a involucrar a su selección mexicana hacia el Mundial del próximo año. Ya regresó el equipo nacional en un vuelo charter de madrugada, los jugadores incluso ya se dirigieron a sus destinos, hoy le serán practicados estudios a Alexis Vega para determinar el grado de lesión en el tobillo. Es el otro tobillo, es decir, primero se lesionó el derecho, ahora es el izquierdo, y vamos a ver pues qué tantos partidos puede llegar a perderse. El resto de jugadores ya viajando hacia Europa, en el caso de los que están en clubes del viejo continente, y los demás ya reportaron con sus equipos en Liga MX y en la MLS.
Sí. Sí, efectivamente, han sido tres partidos de forma consecutiva, donde yo creo que no es ninguna hazaña cosechar tantos puntos y ganar tantos partidos, considerando la calidad de los rivales, pero no se puede negar, León, que la cosecha es buena, el puntaje del equipo mexicano es bueno, rumbo al campeonato mundial, y estoy de acuerdo contigo, Raúl Jiménez tiene que ser, por méritos propios, por capacidad, por habilidades, el centro delantero titular de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
Totalmente, yo coincido con ustedes y con Héctor especialmente en el sentido de que sí hay una diferencia muy grande cuando juega Jiménez en la posición de nueve que cuando está otro. Me hubiera gustado ver a Henry Martín, al menos ayer en El Salvador, no tuvo minutos en delantero de América.
Sí, totalmente, creo que se presentaba también la oportunidad para un hombre como Martín. En esta lista no estamos mencionando ni a Macías ni a Hernández, como otros delanteros mexicanos que en un momento dado pudieran engrosar la lista de la selección mexicana de fútbol para el próximo mundial, pero pues parece estar ya reduciéndose a su mínima expresión, León, esta lista de centros delanteros, particularmente del equipo mexicano.
Yo te digo una cosa, Beto, a mí me parece que elementos como Alan Pulido y Javier Hernández no van a estar en el mundial. Yo tampoco veo a Rodolfo Pizarro subiéndose de último momento en este año. Son jugadores que han formado parte de esta
historia. Vamos a una pausa, León.
Y bueno, pues desde luego no va a cambiar mucho esto.
Gracias, León, por la información y volveremos enseguida.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo creo que es muy difícil que un grupo de trabajo analice el desarrollo de una clasificación solamente de especulando con la cantidad de puntos que puede sacar. Creo que hay algo más importante que es el juego, y nosotros en la eliminatoria claramente fuimos mejorando en el juego, siendo más sólidos, más confiables. Hemos, en líneas generales, salvo el primer tiempo con Canadá, hemos sabido jugar tanto de local como de visitante, y tenemos la cantidad de puntos que tenemos, pero no significa más que eso, ¿no? Hay que seguir trabajando para seguir sumando puntos y llegar a lo más rápido posible a la cantidad de puntos que pueden ser estimativos para lograr la clasificación.
Las palabras de Gerardo Martino. En el rubro numérico, poco que reclamarle al entrenador de la selección mexicana hasta el momento. En el gotero informativo del fútbol internacional, Pedri renueva con el Barcelona hasta 2026 con una cláusula de 1,000 millones de euros. Uf. Se juega la fecha 12 de eliminatoria de Conmebol. Sergio Ramos, 10 días más de trabajo individual. Prosiguen las visitas a las ciudades candidatas a albergar la Copa del Mundo de 2026. Sao Paulo despide a Hernán Crespo y nombra a Rogerio Ceni, aquel famoso portero, como entrenador. Y acá en el fútbol mexicano, Adal, Querétaro y Tijuana van a abrir esta jornada número 13 del fútbol mexicano el día de hoy.
Sí, de acuerdo. Los Xolos de Tijuana, que atraviesan un momento muy complicado. La directiva le ha buscado, ha traído entrenadores que han hecho cosas importantes en el fútbol mexicano y que por alguna u otra razón no se les ha dado. Es verdad que no tienen el fantástico plantel, pero también llegaron futbolistas que estaban con Querétaro haciendo cosas interesantes y tampoco han dado en la tecla. Y ahora esta apuesta, ¿no? Sebastián Méndez, que fue auxiliar técnico de Diego Armando Maradona, le apodan el gallego, 44 años, se hablan cosas interesantes. La directiva de los Xolos, más allá de que no le ha dado al clavo, estudia muy bien a los entrenadores. No les gusta estar con este carrusel de los mismos, como que trata de salir de los de siempre en el fútbol mexicano. Lo hace también con alguno de sus refuerzos. Es una apuesta interesante, entendiendo que está en el sótano, que la urgencia es total, sí. ¿No? Hay que sacar a los Xolos de ese hoyo de inmediato y tendrá que entregar resultados muy, muy pronto, porque al rato, por más que ese descenso, que no es descenso, pero que sí es descenso porque según tienes que pagar, ustedes me entienden, ¿no? Lo que quiero decir, se puede meter en esa mexicana, problemática, Xolo, ¿no? A la mexicana, correcto.
A la mexicana, sí.
Es un descenso a la mexicana, claro.
A la mexicana. Sí.
Y aparte
aquí pagas una lana, sí.
El proyecto con Siboldi no prosperó. La verdad es que Siboldi es un muy buen técnico, pero no prosperó. No siempre a todos los técnicos les salen las cosas a todos los equipos. Entonces, después de aquel sacudidón que le dieron en Cruz Azul contra Pumas, yo creo que Siboldi fue un golpe muy duro para él. Los jugadores no sé, pero para él sí fue muy fuerte. Y pues en Xolos, desgraciadamente, pudo dirigir este torneo, las primeras, digamos, 11 fechas y dos partidos de la jornada anterior, y fue todo lo que pudo dirigir. Así que su proyecto no prosperó, y vamos a ver qué tal resulta esta cara nueva para el fútbol mexicano. Ya ha habido sorpresas, porque Leo Ramos con Querétaro, que no conocía el fútbol mexicano, también fue una sorpresa. Le ha ido bien con Querétaro, y sobre todo a Sebastián, el otro Sebastián Méndez, ¿no? El del equipo de San Luis, ¿no? Que le ha ido muy bien.
El de San Luis.
Marcelo Méndez. Que Sebastián y Marcelo ahora son dos. Entonces hay que tener cuidado con esos. Entonces,
oye, Héctor, siguen la abrumadora mayoría de técnicos extranjeros.
Ah, no, por supuesto, Beto. No, olvídate. Eso, quitas un extranjero y metes un extranjero. Quitas un mexicano y pones un extranjero. Eso está clarísimo. Ya nomás quedan tres mexicanos, ¿eh? Quedan los dos de Monterrey, Aguirre y Herrera, y queda Marcelo Michele Año. Son nada más tres mexicanos que quedan. Y por cierto, lo de Marcelo Michele Año, qué raro que no haya salido ya Ricardo Peláez a dar la cara y decir, se va a quedar todo el torneo. Porque eso yo ya lo sé, y lo saben muchos de ustedes, que se va a quedar todo el torneo. Y este partido de León en Estados Unidos, amistoso, que ganó 4-1, además dándole una pasada a León, la verdad, le pudo haber hecho otros dos o tres más. Ahí la preocupación no es que Chivas haya mejorado, sino que León es un desastre ahorita. Le hicieron 4-1 y le pudieron haber hecho 8 a la defensa, muy mal. Y la cuestión es que hay que ver qué tal, si no anuncian de aquí al sábado a Marcelo Michele Año. Yo no sé para qué tanto misterio, pues si ese va a ser el técnico, pues ese va a ser y ya, no pasa nada.
Pero no será, Héctor, pues sí. Beto, no será que mejor no hago nada oficial. De pronto, creo que es un experimento, más allá de que es muy estudioso Marcelo. Si de pronto no resulta y es una catástrofe, porque no olvidemos, fue 1.9. Yo sí creo que hay cositas que mejoró el equipo, sobre todo el plantel estaba roto. A mí me decían, como en la primaria, había la ley del hielo de algunos para con Vucetich, ¿no? Entonces, entiendo que este cambio vino a sanear el vestidor, pero matemáticamente hablando, fue un desastre esa cosecha de unidades. Yo no sé si la apuesta es, mejor no demos comunicado, no digamos nada, intentemos lo que resta del torneo, y ya si vemos que es un desastre, pues entonces ya anunciamos algo, ¿no? De otra manera, no entiendo por qué no se anuncia algo.
Ahora, ¿sabes qué? También tú como Chiva te das cuenta que si el proyecto para el próximo enero es John Van Schip, que está dirigiendo ahorita la selección de Grecia, si ese es el proyecto, pues la verdad que la aspiración de Chivas es muy poca. O sea, ya vimos con Van Schip en México que no pasó nada. Entonces, si lo vuelven a traer para que no pase nada, pues entonces, ¿qué caso tiene? El asunto sería traer un técnico que tenga la posibilidad de ser campeón. Y yo creo que Van Schip no va a ser campeón aquí de nada. Entonces, bueno, esa es aparentemente la opción de Marcelo Michele Año para quedarse seguramente como su auxiliar, no sé.
Sí. Oye, vamos a escuchar justamente a Sebastián Méndez, el nuevo entrenador del equipo de los Xolos de Tijuana.
¿Por qué aceptar? Porque siempre es un reto. Y porque entendemos que el fútbol mexicano es una muy buena plaza. Es donde se juega bien el fútbol. Entendemos que se juega, que el juego es bueno en sí. Se intenta jugar siempre. Y después por el llamado del presidente y de la gente del club, han sido muy honestos en el pedido de venir y en las charlas y en lo que conversamos, y después por no, evidentemente, si uno ve el equipo en la tabla, siempre va a haber temores y va a haber dudas y va a haber, pero nosotros no nos fijamos en eso porque entendemos que hay equipo para estar mucho más arriba, para salir de esta situación. Y para contestarte y para terminar lo de Godoy Cruz, bueno, son cuestiones del fútbol y esto sucede. Ya hace 10 años que estamos dirigiendo y bueno, hemos pasado momentos buenos, malos, regulares, como cualquier cuerpo técnico, pero son cuestiones del fútbol. Y la realidad es que nos convoquen para acá es algo que a nosotros nos gustó mucho y obviamente agradecido al presidente y a toda la directiva.
Otra declaración que hizo el gallego Méndez que me llamó la atención porque lo entrevistaron en La Nación y decía, no me gustan tanto los clubes grandes, prefiero las pequeñas revoluciones, dice Sebastián el Gallego Méndez, el nuevo entrenador del conjunto de los Xolos de Tijuana, que han tenido un mal torneo y van a jugar justamente contra el conjunto del Querétaro en el arranque de esta jornada número 3, el Querétaro que también ya cambió de entrenador en su momento en el campeonato mexicano. En términos de la eliminatoria en la fase sudamericana, el equipo de Bolivia le está ganando a Paraguay 1-0, todavía le queda mucha cuerda a este partido, Adal, pero ahí están los bolivianos ya ganando el partido por la mínima diferencia con el gol de Ramalho al minuto 21.
Bueno, pues ahí está entonces la situación en la zona de la Conmebol, que es cierto, domina Brasil luego de perder ese paso perfecto, y Bolivia que se acerca a esa séptima posición, 2 unidades, está apretado, entiendo que entre el tercer y cuarto, quinto en la pelea por esos boletos estará entre Ecuador, Uruguay, Colombia, pero no hay que descartar por ahí de pronto Paraguay y la misma Bolivia puedan hacer algo, aunque estén medianamente retrasados, ¿no? en esa tabla general.
Exacto, por lo pronto ahí están los bolivianos ganando el partido, un equipo con menor potencia, como es sabido en el fútbol sudamericano, donde hay otros equipos que están figurando desde luego y que están ya perfilándose para el próximo campeonato mundial, Héctor.
Los otros partidos, Colombia, Ecuador, Beto, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay, esos son los otros 4 partidos de la eliminatoria de Conmebol que está encabezada por Brasil, está Argentina en segundo lugar, y la situación es que para otros equipos se les está complicando, por ejemplo el caso de Uruguay, que está en cuarto lugar, Colombia en quinto, Paraguay que estaba en sexto y va perdiendo ahorita 1-0, Bolivia que está en séptimo y podría subírsele a Paraguay ahora y alcanzar a Colombia, dependiendo de los resultados de los demás, y caminan tranquilos al Mundial Brasil y Argentina.
Sí, efectivamente, el equipo de Argentina, ya lo apunta Héctor más tarde, recibiendo a la escuadra de Perú. El entrenador Tite ha confirmado que Neymar y Gabriel Jesús serán titulares frente al equipo de Uruguay. Este jueves la canariña va a recibir al equipo de Uruguay allá en Manaos, rumbo al Campeonato Mundial de Qatar del año que viene. Está en la punta el equipo brasileño buscando avanzar al próximo Campeonato Mundial. Más adelante estaremos platicando, después de dejar ese tema de la Conmebol, de lo del béisbol, porque Urías había despertado la ilusión de todos, Adal, para subir al montículo, y sin embargo habrá un cambio en la lomita para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que finalmente no lanzarán a la loma al pelotero mexicano que ha hecho una gran temporada allá en las ligas mayores.
Sí, de acuerdo, toda la ilusión que teníamos nos acabaron así de un zarpazo nada más. Será Corey Neville el que suba la lomita, aunque creo que no hay que espantarnos demasiado, no se ha pronunciado al respecto, nada más en redes sociales se dijo este movimiento, pero creo que no es nada contra el mexicano, ni mucho menos, ya me los estaré explicando, puede que sea más para alterar el orden al bate del conjunto de los Giants, sí. No propiamente por algo que vaya a hacer Julio Urías, que seguramente tendrá que estar trabajando a partir de la segunda o de la tercera entrada, ¿no? O sea, no es que sea algo malo, no está reportado como lesionado, ni mucho menos, sino puede que sea parte de una estrategia de Dave Roberts.
Volveremos enseguida.
Sí, no, realmente es un juego bastante importante para los dos clubes. Yo pienso que pues es un juego más de béisbol, donde hay que cada uno de los equipos salir a dar el 100% de uno, y pues es de vivir o morir, ¿no? Obviamente es un juego de ganar o irte a tu casa. Entonces yo pienso que estamos en la misma posición los dos, simplemente hay que enfocarse al máximo y dar el 100% como lo hemos estado haciendo todo el año. La adrenalina obviamente cambia y el se podría decir el pensamiento no cambia un poco, pero es lo mismo, es un juego más de béisbol donde hay que salir y es hacer lo que nosotros sabemos hacer, perdón, obviamente no tratar de hacer de más, algo que nunca hemos hecho, ni hacer de menos, obviamente tratar de ser nosotros mismos y confiar en lo que tenemos. Obviamente tenemos un tremendo equipo, tengo un buen respaldo atrás de mí, entonces yo pienso que salimos muy confiados mañana. Todo el año estuve atacando bateadores, que fue obviamente parte de mi buen año, y yo pienso que eso igual, no, eso no va a cambiar, tratar de salir al 100% de mí, atacar a los bateadores y buscar la manera como sacarlo de balance. Ese va a ser mi juego y esperemos si todo salga bien. Sabemos que tengo todo el apoyo de México, todo el apoyo de los paisanos que están de este lado, y me siento muy contento y orgulloso por eso. Simplemente es un juego más, como ya lo dije, ¿no? Donde tengo que salir y dar el 100% de mí y que salga lo que Dios quiere. Esperemos salir victoriosos y dar un buen espectáculo para toda la fanaticada que nos ha apoyado en todo el año.
Y vamos a hablar de este tema del béisbol el día de hoy con el vecino de oro, con Memo Celis. Memo, qué gusto saludarte. ¿A qué se debe que Urías finalmente no abrirá el quinto juego de la serie contra los Gigantes?
Hola, vecino, un saludo para ti, saludo para todos. Pues como lo decía Adal hace rato, no, esto no es para espantarse, no es para enfurecerse. Ya la reacción en redes sociales es contra Dave Roberts y etcétera, etcétera, como siempre. No, tranquilos. Es béisbol moderno, es la forma en que se maneja ahora. Ya tenemos que saber que desde hace algunos años eso es estrategia, es cambiar simplemente el line-up del contrario. Tú anuncias a Julio Urías, en este caso, pitcher zurdo, y unas horas antes los Gigantes de San Francisco se van a enterar de que no van a estar enfrentando a un zurdo, al menos no de entrada, sino a un derecho. La vez pasada, en el juego número 2 de esta serie, el line-up de San Francisco solamente tuvo a Brandon Crawford como zurdo para enfrentar a Julio Urías. Bueno, pues si ahora pensaba hacer eso, Kate Kapler, el manager de los Gigantes, va a tener que considerarlo un par de ocasiones, ¿no? Porque va a enfrentar a un derecho, tiene que poner al menos otro zurdo en esa alineación. Él sabe, él tampoco cae en el cuento. Los Gigantes no piensan que hoy Corey Knebel va a lanzar 6 entradas y de ahí va a venir Treinen y Kenley Jansen y los relevistas. No, todo el mundo en San Francisco sabe que Julio Urías va a venir tarde o temprano, muy probablemente temprano, y a tratar de hacer lo que consiguió en el último juego el año pasado en la Serie Mundial. En lugar de lanzar 5 o 6 innings de principio, va a tratar de lanzarlos de la mitad del juego hacia el final. Es un cambio de estrategia, no es nada contra Julio Urías, no es que no quieran ver a Julio Urías hoy los Dodgers en la loma, al contrario, él fue su mejor lanzador, y por eso es que Dave Roberts está haciendo estos ajustes, sacar de balance al rival y tener a Julio disponible probablemente para la recta final del partido.
Vemos hoy, te mando un fuerte abrazo. Esto, quiero pensar que el propio Julio ya lo sabía, o él también es parte de este último aviso. O sea, de propio ya fue con él, le dijo, oye, sí vas, nada más que vamos a inventar esto.
Y eso seguramente fue el martes después del juego, Adam. No fue hoy en la mañana, ni le mandó un mensaje hoy cuando se despertó y le dijo, mira lo que se me ocurrió. No. El martes, cuando Dave Roberts, tratando de proteger una ventaja el martes en un juego de vida o muerte, no trae a Corey Knebel, que es uno de sus mejores relevistas junto con Blake Treinen y con Kenley Jansen, ya te da una señal de que estaba planeando algo, ya te dice algo, y seguramente fue acabando ese partido que habló con los dos, habló con Corey Knebel, le dijo, tú vas a abrir, lo hizo 4 veces este año y nunca lanzó 2 entradas, siempre fue un inning, un poquito más de un inning, y habló también con Julio Urías y le dijo, Julio, no vas a ser tú el abridor, pero mañana en la conferencia de prensa y en las entrevistas y en redes sociales, aquí no ha pasado nada, tú actúa como que vas a abrir el juego del jueves, y eso se va a cambiar un par de horas antes de comenzar. Ya lo sabían, ya es muy común, a lo mejor a muchos no les gusta todos los que hemos visto siempre el béisbol como antes, que se anunciaba un abridor y con ese te ibas hasta que se cantara o hasta que le cayeran a palos, pero es el béisbol moderno, esa es la estrategia y me parece muy acertado, insisto, no es que los Gigantes crean que no van a ver hoy a Julio Urías, ellos saben que sí lo van a ver, pero ya por lo menos les dio un primer golpe bajo Dave Roberts en ese sentido.
Oye, Memo, te saludo con mucho gusto, tu pronóstico así como en una palabra.
Difícil, esa es la palabra, Héctor, es muy difícil, ¿no? Y tú lo sabes muy bien.
Cuando hablas de béisbol,
ir a un juego es muy complicado, ¿no? Cualquier imponderable puede arruinarte toda una temporada. Y yo decía, está bien esta estrategia, y qué tal si a Corey Knebel le va mal, qué tal si al que venga después, puede ser que después de Knebel venga otro todavía antes de usar a Julio Urías. Se está corriendo el riesgo de que cualquiera de esos dos no venga en su noche y ahí se acabó tu temporada, ¿no? Entonces, sí, la verdad es muy complicado. Lo que hay que mencionar también, no se habla mucho, pero Logan Webb le tiró muy bien a los Dodgers en el primer juego de esta serie y simplemente el factor de tener a Logan Webb y estar en casa me parece que hace favorito los Gigantes.
Sí, oye vecino, Urías no abre, pero no hay que cancelar del todo la carne asada y las frías.
No, para nada, vecino, al contrario. Hay que retrasar un poquito nada más. o hay que traer más. Hay que traer más tarde,
porque va
a haber tensión más tarde en el juego.
Perfecto, gracias vecino, gusto saludarte.
Saludos, un abrazo a todos.
La gloria de la Colonia del Valle en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar al Canelo Álvarez, a Saúl Álvarez, el peleador mexicano.
Nos encontramos con Saúl el Canelo Álvarez. Saúl, gracias por recibirnos aquí en tu campamento. ¿Dónde pondrías ganar los 4 cinturones de las 168 libras en lo que son tus grandes logros de tu carrera?
Pues en uno de los más grandes, y más importantes, porque pues muy poco han logrado unificar en la historia del boxeo. Nadie en México, nadie en Latinoamérica, nadie en este peso. Entonces yo creo que en uno de los más importantes.
Ya tuviste a Caleb Plant enfrente. ¿Qué impresión te dejó?
No, pues mira, fue, tú sabes todo lo que pasó, ¿no? Nunca he estado envuelto en ese tipo de cosas. Desgraciadamente, pues se salió de control y pero no es como me gusta hacer las cosas, ¿no? Siempre me gusta respetar al rival, ¿no? Siempre hablar arriba del cuadrilátero. Pero llegó un momento que, pues sí, llegó un momento que, pues que tienes que defenderte de alguna manera, ¿no? O responder de alguna manera, y fue lo que pasó, pero bueno, lo que veo es que es un gran peleador, ¿no? Es un gran boxeador, sabe manejar muy bien su jab, sabe manejar muy bien sus piernas. Peleador muy seguro, pero pues, como lo dije, estoy en otro nivel totalmente diferente.
¿En qué rubro boxístico sientes que Caleb Plant te puede competir ese día?
En los primeros asaltos, en el que se va a mover, va a boxear, va a tratar de hacer lo difícil la pelea. Creo que eso es lo que se me va a complicar un poco.
¿Amenazaste con fracturarle la mandíbula? ¿A qué se debe esa...?
No amenacé. Lo que pasa es que él dijo que no podía quebrarle la quijada a un peleador que viene, a una persona pobre que viene de abajo y tal. Entonces empiezan a... claro que puedo, yo también vengo de abajo, todos venimos de abajo, nomás que como que empezó a conmiserarse y decir, como que ese es su salida, ¿no? Decir de dónde viene, lo que ha pasado, pues todos hemos pasado por eso, pero no voy a estarle diciendo a la gente para que la gente sienta lástima por mí, ¿no? No es la manera.
Fuiste exonerado en el tema del clenbuterol en el 2018. ¿Qué tanto te molestó que te restregara tantas veces en la conferencia eso, Caleb?
No, eso no me molestó, porque pues al final de cuentas el clenbuterol no es algo que te ayuda para el rendimiento, ¿no? Es algo que me salió y todos sabemos el por qué me salió, ¿no? Está muy contaminada la carne en México y todos sabemos eso y no me afectó nada en eso, ¿no? Más me afectó las malas palabras que me dijo, mencionando a mi madre, todo eso. Para nosotros eso es, a lo mejor aquí lo usan muy seguido, pero para nosotros sí, pues sí es muy diferente.
Oye, y ya tomando todo en cuenta, ¿valió la pena arriesgar la pelea por el empujón, las cachetadas y todo?
Pues mira, yo creo que nunca vale la pena estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? A mí no me gusta, pero pues se dio y pasó las cosas como tenían que pasar y...
Pues, acá. ¿Qué rival te exigió más en tu carrera hasta este momento?
Pues mira, yo creo que todos me han exigido algo de mí, ¿no? De alguna manera, unos, como te digo, unos una cosa, otros otra cosa... pero todos en su punto me han exigido.
Sé que para ti es prácticamente caso cerrado, pero ¿entiendes por qué el público, después de ver esa trilogía entre Wilder, Fury y Kisaki, le gustaría ver ese último capítulo entre Canelo y Triple G?
Pues yo estoy puesto para todo, ¿no? Estoy puesto para hacer las mejores peleas. Creo que estoy haciendo muchas cosas. Ustedes se aferran a eso. Creo que estoy haciendo cosas más importantes que él. ¿Dónde está él? ¿Qué ha hecho después de que peleó conmigo? Nada. Entonces, yo estoy haciendo otras cosas importantes, historia en mi carrera, ganándole a campeones, a invictos. Entonces, dime dónde está él, ¿no? Pero estoy puesto para hacer lo que sea, cualquier pelea que a la gente le interese, estoy listo para eso. Como te digo, tengo objetivos importantes ahorita y pues cumplirlos y después esperemos qué es lo que viene.
¿Qué ha hecho Golovkin después de pelear conmigo? Nada, dice el Canelo Adal en esta entrevista con Bernardo Osuna, pero deja abierta la posibilidad de que se consume a final de cuentas la famosa trilogía.
Y tiene razón, el reto que se ha establecido el propio Canelo de unificar títulos, que falta el de la Federación Internacional de Boxeo, que se lo quiere arrebatar al propio Caleb Plant y que no lo va a tener fácil, en serio, es un rival muy complicado el que tiene enfrente el mexicano, seguro estoy que va a conseguir otra vez una victoria, pero son desafíos, son retos que se sigue poniendo Canelo, ¿no? Una tercera con Triple G es que beneficia mucho más, hace más ruido, y hasta en lo económico, claro, ganaría más el Canelo, pero también ganaría mucho Triple G, y un Triple G que no ha hecho, creo yo, desde entonces los méritos suficientes, ya han pasado los años también, y no han pasado en vano ni en Triple G, ni en Canelo, ni en nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, Canelo está poniéndose desafíos y retos muy importantes en su carrera, y creo que lo de Triple G ya tendríamos que darle vuelta a la página. Que mediáticamente hablando, ¿vende? Sí, por supuesto. Ahora, hay algo que no me gustó de Canelo, de ese cara a cara que tuvo que caer el plan. Esa cachetada, no habíamos visto, no estábamos acostumbrados a que Canelo se saliera del guión y cayera en una provocación.
Sí, sí.
Siempre aguanta, resiste, y no cae, ya deja tú el manotazo, que por supuesto está mal, ¿no? No cae en el juego, y ya supo que el plan que lo llevó a su terreno, lo llevó a su territorio, y Canelo hasta en eso siempre ha dominado regularmente a sus rivales. Eso no me gustó. Lo que sí me gusta es que lo reconoce, ¿no? Que fue un error, que estuvo mal, más allá de la provocación, y entiende que eso no puede suceder. Ojalá, insisto, que no lo tenga en su terrenito que le plan de cara al próximo combate.
Sí, esto que menciona Adal es muy interesante, Héctor, porque ciertamente se le escucha muy mesurado, muy maduro, reflexivo, al conceder esta entrevista a Bernardo Osuna.
Sí, yo lo veo muy con los pies en la tierra al Canelo desde hace
paisano.
Tiempo. Mi paisano, muy seguro de sí mismo. Yo creo que no sé por qué es tan discutido su evolución boxística. Beto es un boxeador que ha progresado muchísimo, que es prácticamente imbatible en su división. Y que se prepara muy bien para sus peleas. Es un profesional. De cuando se sabe que viene el periodo de entrenamiento, no para, Beto, y es un obsesivo del trabajo y es perfeccionista, sí, sí. Y ha mejorado mucho y tiene un gran apoyo en la esquina, y desde el 14 de septiembre de 2013, que fue la única derrota de su carrera contra Floyd Mayweather, pues desde entonces, puras victorias o empates, tiene dos empates, Beto, en su carrera, y los otros, su carrera está llena de victorias, ¿no? Tiene 59 peleas en total, 56 victorias, 39 knockouts y 18 decisiones. A mí se me hace que es uno de los mejores boxeadores que ha tenido México. Obviamente, no sé si en el balance final de su carrera, cuando se retire, estaría cerca de Julio César Chávez, porque creo que Julio, para todos lo sabemos, es uno de los mejores boxeadores que ha habido en el mundo, ¿eh? No solo en México, en el mundo, en todos los tiempos. Entonces, pues sí, yo creo que ya compararlo con Julio César ya es otra cosa, pero sí, hoy creo que sin duda alguna está, no sé, uno de los mejores boxeadores del mundo en este momento, sin duda.
Fíjense, Beto, Héctor, hay algo que muchas veces con Canelo medio se toma a broma, pero él no se toma para nada en broma el golf. El tipo se enamoró del golf de una manera brutal, juega todos los días, y el golf es un deporte muy particular, y creo yo que parte de esa madurez que ha ganado el Canelo en los últimos años se debe mucho a eso. O sea, él acude al golf para olvidarse de todo, de los problemas que como ser humano también puede tener, porque no nada más es boxeador, es ser humano, y él va al golf, que es un deporte donde tienes tiempo entre un hoyo y otro de pensar, de reflexionar, no solamente en cómo le vas a pegar a la bola, sino que te vas acordando de tus propias broncas, ¿no? Híjole, y es que acabando tengo que pagar la luz, el agua y el gas, no creo que Canelo lo haga, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y hacia allá ha llevado la combinación de el predial, ¿no? La combinación
sus
de
preparación
deportiva y personal, el Canelo. Le ha hecho muchísimo bien. Por eso me sorprendió que cayera en esta provocación. Pero yo sí veo un tipo distinto, un tipo diferente. Y no es poca cosa, en serio. Si consigue unificar los títulos, si derrota a Caleb Plant, que creo que lo va a hacer, ya no debería de haber discusión alguna. Detractores va a haber siempre en redes sociales, por si se compró 6 coches y uno es azul y es azul feo, ¿no? Pero ya en lo que ha mejorado el tipo, creo que ya no tendría ningún cuestionamiento. Y si lo consigue ante Caleb Plant, es otra cosa, ¿eh?
Y se nos acaba el tiempo, si gustas, querido Adal, hablar del duelo de Tampa, que estaba allí en Filadelfia, en la NFL.
Sí, correcto, se abre el telón de la semana 6 de la NFL. Decía yo al inicio del programa, esa salida, la última que había tenido el conjunto de los Buccaneers a casa de los Patriotas, a la que fue la casa de Tom Brady durante tanto tiempo. Después viene ese juego ante el conjunto de Filadelfia, donde prácticamente, quiero decir, ante el conjunto de los Dolphins, donde prácticamente no tienen rival. Y ahora en el Lincoln Financial Field estarán visitando el conjunto de las Águilas de Filadelfia. No llevan paso tan bueno como sí lo llevan los Buccaneers, con marca de 4 victorias, 1 derrota. Filadelfia tiene marca de 2 victorias, 3 derrotas. No debería de haber en el papel mayor complicación para un Tom Brady, que quizá ya no es la gran figura, no es el que luce como nos tiene acostumbrados, porque está muy bien arropado. No tanto como la temporada anterior, como que algo le duele este conjunto de los Bucs, pero sigue siendo muy muy arropado, ¿no? Está confirmado, va a ser titular, a pesar de que tenía algo de molestias en el pulgar. De hecho, en principio tendría que arrancar el juego Tom Brady.
Correcto, correcto. Será interesantísimo ver a Brady de inicio, también saber qué va a terminar, en qué va a terminar el escándalo de Gruden, qué tantas consecuencias podría seguir trayendo el escándalo. Por lo pronto los Bucks ya le sacaron el anillo de honor a Gruden, que se ha metido en un problema tremendo, como ya lo hemos venido platicando durante la semana aquí en el programa. Así que estaremos mañana analizando lo que haya ocurrido con Tom Brady, el superestelar mariscal de campo del fútbol americano profesional. También platicaremos acerca del primer partido de la jornada número 13 del fútbol mexicano, después de las victorias de la selección mexicana. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Adal, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Gracias. Igualmente. Saludos.